Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El mundo está conmovido con la muerte del Papa Francisco y en este programa nos vamos a dedicar a hablar de él, de las causas de su muerte, de las disposiciones finales para su entierro, del futuro de la Iglesia y, por supuesto, del legado del Papa Francisco. Un hombre que fue muy transparente y que hizo de la comunicación una herramienta muy poderosa y por eso hay mucho de dónde escoger para este programa. El Papa dijo muchas cosas muy importantes para la Iglesia y para la vida de los católicos y para la paz del mundo. Pero antes de ir a todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador, recordándoles a todos que hoy día tenemos preguntas del público, hoy día es martes, así que pueden preguntar todo lo que yo pueda responder, lo que no sé, les diré que no tengo idea. Vamos con nuestro auspiciador, descubre el poder del factoring de Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y anunciarles, ya es oficial, que la misa solemne de honras fúnebres para el Papa Francisco será este sábado a las 10 de la mañana, hora de Roma. Para nosotros será la madrugada. Y terminadas las exequias, su cuerpo será trasladado, según él ha dispuesto, a la Basílica de Santa María la Mayor, para ser enterrado ahí. ¿De qué murió el Papa? Ayer ha habido un reporte médico muy claro, un derrame cerebral mientras dormía y un colapso cardiovascular. Es decir, tuvo un derrame cerebral mientras estaba durmiendo y inmediatamente un paro cardiorrespiratorio y murió en paz en su cama. El carmelengo, Cardenal Kevin Farrell, has confirmado la noticia y es el que está a cargo de la sede vacante. Es decir, cuando el Papa muere, la sede pontificia está vacante, no hay Papa, pero no quiere decir que no haya gobierno, quiere decir que el camarlengo asume toda la administración del Vaticano en tanto se reúne el cónclave y apruebe, ¿no es cierto?, la sucesión papal. ¿Cuántos cardenales van a participar en el cónclave? 130. ¿Cómo llegan a un acuerdo? Cuando dos tercios de los cardenales votan en el mismo sentido. Tiene que ser un consenso muy amplio. Ahí dicho ayer Carlos Castillo que los cardenales, el 80%, han sido nombrados por el Papa Francisco y muchos no se conocen entre sí. Así que va a ser un cónclave que va a tomar, ha dicho, él anticipa, algunas semanas. Así que no esperen tener Papa la próxima semana. Esto, como pasa en la Iglesia, tiene sus tiempos. Reitero, el 80% de los que participan en este cónclave han sido creados, así se llama, por el Papa Francisco. 80% es bastante. De ellos, del total, dos tercios, 66% tiene que estar de acuerdo. ¿Qué falta? Definir un perfil, conversar, y eso demora, por supuesto, bastante tiempo, pero la Iglesia va a tener un Papa, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué disposiciones tomó el Papa? Expresó en un texto muy sencillo su última voluntad respecto al lugar de sepultura, él lo escogió. Él lo hizo sintiéndose que estaba cerca al fin de su vida terrena y con esperanza en la vida eterna, por supuesto, escogió un lugar donde esperará la resurrección. Este lugar es la Basílica de Santa María la Maggiore. El Papa iba a rezar ahí antes de cada viaje apostólico y regresaba ahí después de cada viaje apostólico a agradecerle a la Virgen. Ha pedido que lo entierren ahí, en un ataúd simple, que tenga una tumba muy sencilla con una sola inscripción, Franciscus, nada más. El Papa siempre quiso llevar la humildad como su insignia y como quería destacar hoy, no solamente la humildad material, ¿no? De aquel que se desprende de las cosas porque no las necesita, sino la humildad intelectual. El Papa reconocía que un ser humano cambiaba su pensamiento. El Papa cambió su pensamiento respecto de qué hacer con las víctimas de los abusos sexuales que se habían cometido dentro de la Iglesia Católica. Si bien en el 2014 nombró una comisión especial para ver estos casos, esta no funcionó. En su viaje a Chile, al principio, pensó que le mentían, pensó que le engañaban, y poco a poco va descubriendo la realidad de Chile y luego de Perú. Entonces su visión de lo que había pasado acá y de lo que tenía que hacer la Iglesia, yo creo que se radicaliza para bien. Tolerancia cero. No se admite ningún escándalo contra un menor de edad. No se admite ningún acto sexual prohibido para un sacerdote. Y se, por supuesto, busca a las víctimas. Se les escucha. Se les protege. Se les ampara. Con ese don de la empatía que tenía el Papa, que fue el que nos urge hasta el día de hoy a ir a buscar a los que están a los márgenes. El Papa fue el primero en hablarnos de la cultura del descarte, ¿no? Del descarte de seres humanos. Y él decía, no, la salvación es para todos. Hay que ir a buscar a los que están lejos. Hagan lío. Y vaya que hizo lío el Papa. En el caso del sodalicio, yo creo que efectivamente no hay vuelto atrás. Ayer algunos decían, bueno, la muerte del Papa va a afectar la disolución del sodalicio. No, el sodalicio fue disuelto en enero. El 14 de abril, hace pocos días en realidad, se conoció el decreto. El Santo Padre llegó a la convicción, luego de varios informes y de años de investigación, que la fundación de esta organización carecía de carisma del Espíritu Santo y que por lo tanto, por carecer de carisma y por haber creado una cultura sectaria de dominación del pensamiento y haber configurado tras de ella un sistema de abuso, esta institución tenía que desaparecer. En primer lugar, para que no siga haciendo más daño, para que no haga daño a otros que podrían venir después. Pero en segundo lugar, como una reivindicación a sus víctimas, en el espíritu que las víctimas sean resarcidas. Sobre esta materia, había una noticia este fin de semana que el Papa además había conocido una vez que se recuperó de la enfermedad que lo tuvo en cama. Vaticano denunciará el sodalicio ante la justicia de Estados Unidos por desconfianza en el sistema judicial peruano. Ya sé bien, el anuncio lo hizo Monseñor Jordi Bartomeu, que señaló que creían que en la justicia en los Estados Unidos iban a encontrar una mejor recepción para las víctimas, dado que en el Perú el tema ha estado judicializado 8 años ya, ya tiene un archivo. Han decidido llevarlo a los Estados Unidos, donde se puede justamente asentar jurisdicción, porque buena parte de los bienes de los cuales se hizo el sodalicio fueron sacados a paraísos fiscales y luego movidos a Denver, Colorado. Ahí hay una tarea todavía que se va a continuar, porque es una línea del trabajo marcada por la Iglesia, resarcir a las víctimas. Y, por supuesto, revertir una situación de abuso económico por la cual una organización se valió del concordato de la Iglesia Católica con el Estado peruano para hacerse de una fortuna. Cosa que el Estado peruano no puede volver a permitir nunca más. Hay mucho del legado del Papa Francisco, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. La presidenta Dina Boluarte y el Papa Francisco. Volvemos. En los los últimos años, ustedes saben muy bien que el Papa Francisco ha sido un líder mundial, no solamente, ¿no es cierto?, el Santo Padre para los católicos, sino también un líder mundial y muy querido y muy popular, porque se ha comprado pleitos que mucha gente no quería comprarse, como luchar por las víctimas en Gaza, las víctimas en Ucrania, ¿no es cierto?, hablar de la guerra en Myanmar y en tantos lugares del mundo donde el Papa reclamaba justicia. Se ha comido muchos pleitos luchando por los inmigrantes, por la gente más vulnerable. Se ha comido muchos pleitos dentro de la Iglesia luchando por el papel de las mujeres dentro de la Iglesia. Y por eso muchos políticos, por supuesto, quieren una foto con el Papa. ¿Quién no la va a querer? El último político que lo visitó fue el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Se presume que hablaron de la migración. Y el Papa, estando ya muy enfermo, le hizo ver sus puntos de vista sobre el tratamiento a los migrantes en Estados Unidos. También, por supuesto, todos los líderes del mundo han mandado ayer, ¿no es cierto?, sus condolencias. Donald Trump ha dicho que va a ir al entierro, por si acaso, para que vean el nivel de importancia que tiene el Papa Francisco para los políticos. El Papa, por supuesto, nunca se ha dejado usar. Ustedes recordarán la fotografía con Dina Boluarte. De esa visita solamente se publicaron tres fotografías. Nada más. Pero ayer, sí, efectivamente, se recordó el último mensaje del Papa por 28 de julio a Dina Boluarte. Tenemos la noticia, me parece, por favor. La noticia que sigue. ¿No tenemos nada en el switcher? Ahí está, muchas gracias. El último mensaje que envió el Papa Francisco a Dina Boluarte en medio de la crisis política. Que haya reconciliación y diálogo. El Papa mandó este mensaje en el 28 de julio del año pasado, con motivo de las fiestas patrias. Pero siempre recordó al Perú, hay que decirlo, en todo momento y lugar. Creo que me he comido algo, importante. Me he comido parte de la visita del Papa al Perú, por favor, del primer bloque, por eso están desconcertados en el switcher. Vamos a las fotografías de la visita del Papa al Perú. Eso es lo que quería recordar. Muy bien. Y claro, todo esto es Lima, Puerto Maldonado, Trujillo, eso es en Lima. En Puerto Maldonado, ahí ustedes lo ven, en este espacio tan grande en el que estuvimos, yo estuve ahí, tuvo un mensaje fantástico para las comunidades nativas, estuvo muy cerca de ellas, se sintieron todos muy acogidos, su preocupación por la Amazonía fue tan importante que lo llevó a hacer un sínodo amazónico, donde en efecto los nativos tuvieron una representación. Eso también es en Puerto Maldonado, en la explanada, y eso, como ustedes ven, es dentro del estadio, que es un estadio cubierto en Puerto Maldonado. En Lima salió muchas veces al balcón de la Anunciatura donde se agolpó la gente. Ahí tienen el ingreso a la misa, que fue muy controlado. Yo estaba en Santo Domingo. Y luego esto ya es en Las Palmas. Esto es en la base aérea, donde fueron más de 1,5 millones de personas a ver y a escuchar al Papa. Una visita muy, muy importante para el Perú. Y en esa visita, el Papa también habló de nuestros presidentes, y por eso se le ha recordado mucho ayer. Escuchemos, por favor, ¿qué pasa que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso en el Perú? A ver, escuchemos.
Y vuelvo a los políticos y le hago una pregunta que no me dio ninguna respuesta, pero la dicen ustedes. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo meten preso? Comayo está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que hay que entro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deje ya, es todo el sistema que ustedes tienen que responder, pero no me llama la atención. Y preso con rabia, ¿no? Es cierto, ¿no?
Una buena jalada de orejas, ¿no es cierto? Y Ayer, la presidenta de la República emitió este mensaje a través de sus redes sociales, expresando, por supuesto, los pesares y la condolencia por el fallecimiento del Papa Francisco. Luego, la presidenta declaró 3 días de duelo nacional y finalmente asistió a la Nunciatura a firmar el libro de condolencias, lo que corresponde, creo yo. Pero sí, hay que recordar que muchas veces los políticos han tratado, y nuestra presidenta no ha sido la excepción, de usar la imagen del Papa para, ¿no?, cosechar algo de su popularidad. Pero el Papa, a través del nuncio en su momento, se manifestó con mucha dureza sobre el tema de las muertes en el Perú. Y se puso siempre, siempre, del lado de las víctimas y del lado de los más pobres. Desde las víctimas de la violencia en Ayacucho, en Puno, en Arequipa, en Cusco, hasta los comuneros en Piura, despojados de sus tierras. Siempre se puso del lado de las víctimas, de los más pobres y de los más vulnerables. Hay muchas cosas que decir del legado del Papa Francisco, pero yo he escogido 3 de las que vi ayer, por ahí muchísimos videos. Como les decía, el Papa dio muchas entrevistas, felizmente. Entonces, mucho de su pensamiento está plasmado de una forma muy popular. Por ejemplo, sobre la ciencia. ¿Qué dijo el Papa? El Papa no negó la teoría de la evolución, ni el Big Bang, lo dijo claramente. La teoría de la evolución y el Big Bang son reales. Dios no es un mago con una varita mágica, ¿no es cierto? Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, ¿no? Como un mago con una varita que le permite hacer todo, y no es así. Señaló que ciencia y fe se complementan. Y esto, aunque ustedes no lo crean, para algunos sectores muy literalistas del Evangelio, sobre todo nuestros hermanos protestantes, esto es revolucionario. Sobre los medios de comunicación, tenía un discurso muy claro. Lo repitió en 2 entrevistas distintas. Ahora vamos a ver un pedazo de una de ellas. Sobre la desinformación, sobre la calumnia, sobre la difamación y sobre lo que él llamó la coprofilia. Veamos, por favor.
Se me ocurrió hablar de los 4 pecados de la comunicación, del periodismo. Primero, la desinformación. Decir lo que me conviene y callarme lo otro. No, decir todo. No podés desinformar, tenés que informar todo. Segundo es la calumnia. Se inventan cosas. A veces te destruyen una persona con una comunicación. Tercero es la difamación, que no es calumnia, pero quizás una persona que en otra época la pensó de esta manera, después su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el 4 pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? Buscar el escándalo por el escándalo, ¿no? Me acuerdo que el cardenal Guarrachino decía, yo ese diario no lo leo, porque hago así y brota sangre, ¿no? Es decir, solamente escándalos y escándalos, ¿no? Es el amor a lo sucio, a lo feo, ¿no? Creo que un medio de comunicación tiene que estar atento a no caer en la desinformación, ni en la calumnia, ni en la difamación, ni en la coprofilia, ¿no? Sino el valor de un medio de comunicación es expresar la verdad. La expreso, la verdad, pero soy yo el que la expreso y ahí le meto mi salsa, pero que quede claro lo que es mi salsa y lo que es el objetivo, y la transmito, ¿no? A veces en esa transmisión se pierde un poco la honestidad, ¿no? Y entonces del boca a boca de la transmisión terminás que el primer paso es Caperucita escapándose del lobo porque lo quiere comer, y terminás después de la comunicación, en un banquete donde la abuela y Caperucita están comiéndose al lobo, ¿no? Es decir, te cambia totalmente la realidad. O sea, hay que tener cuidado que la comunicación no cambie la esencia de una realidad, ¿no? La comunicación es algo sagrado.
Papa advirtió sobre muchas cosas. Advirtió sobre gente que odia y que comulga a diario. Y que repite discursos de odio y que insulta, que calumnia, que difama, ¿no es cierto? Y que son fariseos, sepulcros blanqueados. El Papa exhibió siempre una enorme misericordia para el pecador, pero para el corrupto no, ¿eh? Para el corrupto no. Y cambió muchas cosas en la Iglesia, de las cuales vamos a ir hablando seguramente en los próximos días y semanas, porque, como les decía, el cónclave va a durar. Pero quería terminar ese segmento hablando de los jóvenes, una preocupación constante del Papa. Constante. Y con este pequeño fragmento de un mensaje dirigido a los jóvenes. Escuchemos, por favor.
Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite. Abrite a cosas grandes. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar.
Yo lo que más voy a extrañar del Papa Francisco es el español. El Papa hablaba maravillosamente bien en italiano, por supuesto, pero el español suyo, ese español porteño, que comunica tan bien con América, ¿no? Con América Latina. Ojalá, no sé quién sea el próximo Papa, nadie lo sabe, solo lo sabe el Espíritu Santo. Ojalá que nos dé nuevamente la gracia de un Papa que hable español, que para nosotros ha sido una maravilla todos estos años. El único cardenal peruano de nacimiento que puede votar en el cónclave es Monseñor Carlos Castillo. Ayer tuvieron una misa, él dio temprano una conferencia de prensa, tuvo una entrevista conmigo también. Él va a partir en estos días, esta semana tiene que partir a Roma para empezar las reuniones. Y claro, es la decisión más difícil de su vida, hay que decirlo, porque elegir a un papa que va a gobernar la Iglesia por el resto de su vida tiene unas implicancias para la vida de la Iglesia sumamente importantes. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa, pero regresamos con las preguntas de ustedes, de lo que quieran. Pausa y volvemos. Y llegamos a este segmento de todos los martes y jueves, preguntas del público. A ustedes les encanta participar, a mí me encanta contestar, así que todos somos felices. Lo único que tienen que hacer es mandar su pregunta. A ver, adelante el switcher. A ver, ya tenemos la primera. Iris Torrejón. Doctora Rosa María, buenos días. ¿Cree que el cardenal Castillo sería una buena opción para suceder a Francisco? Se rumorea su nombre. Me parecería magnífica, la verdad. ¿Quién no va a querer? ¿Qué peruano no va a querer tener un papa peruano? Imagínense ustedes el honor. Pero, les doy un consejo. Si usted lo desea, no lo diga. Ayer el padre Carlos me dijo algo que es una frase muy común en Roma en estos días, ¿no? Quien entra papa sale cardenal. Es decir, tú entras creyendo que vas a ser papa porque estás voceado. Hoy día hay una lista acá en la República de varios cardenales, muy completa, asiático, africano, americano, italiano, de los Estados Unidos. Pero quien está voceado, de esta lista que está acá, yo tengo la seguridad que ninguno va a ser el papa. Porque nunca es así. Así que si me gustaría, pero por supuesto que a qué católico no le gustaría que un cardenal de su país sea el papa, imagínense. los argentinos estaban, los católicos argentinos estaban felices, porque es un gran honor. Y además hay una cercanía. Ahora, sí me daría un poco de pena, porque miren, el Papa Francisco nunca regresó a Argentina. Nunca pudo volver. Porque la agenda, porque siempre mantuvo el contacto, por supuesto, telefónico, y llamaba, qué sé yo, pero nunca pudo volver. Y me gustaría tener a Carlos Castillo todavía más tiempo con nosotros en el Perú, ¿no? Es una visión egoísta. Muy bien, ¿qué más? Gina Moreno, consulta. ¿Qué posibilidades de que elijan un papa ultra conserva echando al piso todo lo avanzado por Francisco? Una pregunta poco católica, le diré Gina. A ver, les explico. Para los que somos católicos, la Iglesia es una. Una. Santa, católica, apostólica y romana. Una. No dos. No hay una Iglesia conserva y una Iglesia de izquierda y un papa comunista. No. Esas son categorías políticas que se pretenden aplicar a la Iglesia. Hay papas que quieren hacer muchos cambios, hay papas que quieren hacer pocos cambios, pero eso no significa que sean comunistas o fascistas. Y además porque es bien difícil juzgar un papado sin tener en consideración las circunstancias históricas en las que esos papados existen. ¿Cómo entender a Pío XI, Pío XII, sin entender las guerras mundiales que les tocó vivir? No puedes entender a Juan Pablo II sin entender la caída del Muro de Berlín. O sea, hay una serie de procesos históricos que acompañan a los papas que, a diferencia de un presidente que está 4 años, 5 o 6 años en algunos países, el papa está desde que lo eligen hasta que se muere. Entonces puede estar 20 años. Acompaña estos procesos históricos. Lo que sí ha habido es, creo yo, desde Juan 23, el deseo de ajustar a la Iglesia a los tiempos en que vivimos. Y el camino que escogió el Papa Francisco es el de regresar a la Iglesia primitiva, volver a los orígenes, al origen comunitario de la Iglesia. Por eso la sinodalidad, el estar reunidos, el estar juntos. Y esa impronta no va a cambiar, como no cambia, ¿no es cierto?, digamos, el reflejo del Concilio Vaticano II, obra de Pablo VI. Hay improntas que quedan en la Iglesia para siempre, y la Iglesia tiene sus tiempos, ¿eh? Lentos, lentos, pero los tiene. Así que no pensemos en izquierdas y derechas, pensemos en legados, ¿no? Yo no creo que venga un papa que no quiere hablar de sinodalidad, de regresar a los orígenes. No creo que venga un papa muy intelectual, porque hemos tenido papas sumamente intelectuales. Pablo VI era un papa intelectual. Benedicto XVI era un papa intelectual. Bergoglio era un párroco, o sea, era el obispo de Buenos Aires, era un pastor, más en el día a día. Carlos Castillo, por ejemplo, fue escogido por eso, porque había sido durante años párroco. Estaba en el día a día de la gente. Son muchos los carismas los que tiene la Iglesia, no solo uno, además. Depende del carisma que tenga quien sea elegido. Siguiente pregunta, por favor. Ahora que el Vaticano denunciará al sodalicio en Estados Unidos, ¿se podría saber sus cosas del señor Porky? Debe estar asustado. ¿Qué opina Julio González? Mire, no lo sé. Lo que sí sé es que el señor se ha dedicado a insultar sistemáticamente. Parece que le han recomendado que hable del amor de Dios y que mande fusilar a gente en el mismo discurso. Es un poco enloquecido. Creo que puede atraer a un pequeño público. Sí, puede atraer a un pequeño público. Es su decisión política, es lo que él quiere para que ustedes voten por él. Yo creo que no hay que interrumpirlo, ¿no? Y sobre el sodalicio y Porky, sí, efectivamente, una empresa que creó Porky, Acres, es la que tiene titulizados todos los bienes en el Perú de el sodalicio. Así que algo más sabremos. Siguiente, por favor. Rafael Román Aire. Muy bien. Buenos días, Rosa María. Por ahí escuché que es una avergüenza que el Perú tenga expresidentes encarcelados. Yo creo que no es cierto. ¿Qué opina usted? Bueno, también yo conversaba hace un tiempo con amigos argentinos que me decían, ustedes, aunque sea, los meten presos. Sí, en efecto, a ver, la corrupción es una vergüenza, por supuesto, siempre. Pero la impunidad es una vergüenza mayor. Y hay que decir que en el Perú hemos tenido presidentes que han confesado sus actos corruptos, como Alberto Fujimori, que confesó, o sea, ya no. Hemos tenido presidentes que han evadido la acción de la justicia, como Alan García, no quiso someterse a ella. Hemos tenido presidentes que han sido extraditados, como Alejandro Toledo, desde los Estados Unidos, y que está pagando una condena por un acto de corrupción indubitable. Indubitable. Así que sí, efectivamente, por lo menos no hay impunidad. Y eso es un valor importante. Aunque también, por supuesto, se han cometido injusticias. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Qué opina del regreso del ministro al gobierno? Ayer lo comentamos. Me parece muy mal. Y me parece que hay algo que este señor le tiene a la señora presidenta como para que le inventen un cargo que estaba vacante, que ya existía, pero que le pongan una oficina al lado de ella para hacer el monitoreo intergubernamental. Lo que sí les puedo decir es que el número de trolls que salieron a trabajar ayer fue significativo, ¿eh? Sobre todo aquellos que en X hacen comentarios a estos videos, a fragmentos de estos videos, y todos cantando cantos de alabanza a nuestro bien amado ministro Juan José Santibáñez. Raro, ¿no? Raro. Son como los porquitrolls, o sea, se nota demasiado, pues. Cero seguidores, un seguidor y cantos de alabanza, porqui. ¿Así creen que van a ganar una elección de algo? ¿En serio? Miren, yo tengo ya 25 años cubriendo elecciones, ¿ya? Así no se ganan. Pero en fin, no hay que interrumpirlos. Siguiente, por favor. Américo Al. Buenos días, Rosa María Palacios. ¿Qué candidato nos va a garantizar el regreso al Estado de Derecho? Ah, esa es una buena pregunta. Todo lo creado por Dina y el Congreso no va a ser deshecho. El Congreso tiene todo el poder y no puede ser disuelto. Así es. Así es. Estos han organizado su sucesión mejor que el Papa Francisco con el Colegio Cardenalicio. Han creado un sistema para que el Congreso no pueda ser disuelto. Porque ya la cuestión de confianza, para efectos prácticos, no existe. Han creado dos cámaras, el Senado no puede ser disuelto nunca, tampoco en la Constitución del 79, hay que decirlo. Han creado una serie de normas que favorece el crimen, que no va a ser tocada, porque ellos van a ser juzgados también y las necesitan esas normas para protegerse a sí mismos. Y seguramente van a salir muchas más, a medida que nos acerquemos al 28 de julio de 2026, estos son capaces de derogarse el nuevo Código Penal. Entonces, necesitamos candidatos que sí nos garanticen de alguna forma, en su práctica previa o en su acción, que vamos a rezar Estado de Derecho. Pero eso requiere de un voto informado. Depende de ustedes. ¿Cuándo vamos a garantizar? ¿Qué candidato los va a garantizar? Depende de la evaluación que hagan ustedes. Y tienen que hacerla. Si no, si votan por los mismos partidos que hoy están en el Congreso, van a tener exactamente el mismo resultado que tienen hoy. Eso es científico. Mismo método, ¿no? Mismos materiales, mismo resultado. Siguiente, por favor. Rosa María, me quiero inscribir en un partido político. ¿Qué nos recomiendas? Si se quiere inscribir en un partido político para postular y participar en política, llegó tarde, señora. Tiene que esperar hasta el próximo año, hasta después de las elecciones. Si quiere inscribirse en un partido político porque usted desea participar en política, le recomiendo bien que estudie a ese partido político. ¿Ok? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus plataformas? ¿Por qué ha sido creado? ¿Quiénes lo han creado? ¿Para qué lo crearon? Etcétera, etcétera. Estudie bien. no se meta porque alguien le dijo que era gente muy bacán. No, no, no. Estudie bien. Vea las biografías, vea los currículums. Usted conoce a las personas, no las conoce. Primero asista a alguna reunión informativa de simpatizantes y conforme usted vaya viendo que efectivamente le generan confianza, ahí tome su decisión. Siguiente, por favor. Claudia Soto, doctora, ¿sabe si las siervas de María seguirán funcionando tanto en Chile como en el Perú? Se confirmaron también abusos con chicas que buscaban practicar su fe y solo recibieron maltratos. Gracias. Las siervas del plan de Dios son las que han sido disueltas. ¿Ok? No sé si las siervas de María. En efecto, hay otras organizaciones dentro de la Iglesia Católica, no solo el Sodalicium, que tienen quejas, que tienen reclamos de distinta índole, que los obispos de cada localidad conocen. Por supuesto que los conocen, los tienen que conocer. Ahí se presentan en primera instancia. El tema particular con el caso del Sodalicio es que lo que se determina es que no tienen carisma fundacional. Por eso se disuelve. Yo no conozco el caso de las siervas de María en Chile. Conozco el caso de las siervas del Plan de Dios. Y esas también estaban en Chile y en Perú. Ya no existen. Han sido disueltas. Siguiente, por favor. Víctor de Aguilar. Buenos días, Rosa María. ¿Por qué las encuestas no ponen a Vizcarra? Buena pregunta. ¿Crees que pronto seremos un estado fallido? Saludos desde Cape Town. No, no creo que seamos un estado fallido. Eso, vamos bien. Pero, ¿por qué no ponen a Vizcarra? La respuesta oficial es porque no está habilitado para postular. Eso yo creo que lo favorece. Pero, en fin, es una opinión muy personal. Como su nivel de aceptación popular es un misterio, y va a ser un misterio por meses. Entonces, el misterio, la intriga, alimenta la idea de que efectivamente le va muy bien, de que está embalado. Y cuando salga la opinión pública, si algún día la Corte Interamericana le permite postular, va a aparecer con una cantidad de intención de voto que todo el mundo va a decir, pero ¿de dónde salió? Yo sé que hay encuestas privadas donde lo están midiendo, porque le preocupa de sobremanera a todos sus competidores. Siguiente, por favor. José Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. ¿Sabe en qué tiempo demorará el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco? Gracias. No, no hay tiempo. No, no, no hay, no hay, no es que en 3 días, no, no, no. Se pueden tomar, bueno, históricamente, si van a la Edad Media, pues habían cónclaves que duraban meses y años. No es el caso actualmente, obviamente, pero sí puede ser semanas, ha dicho Monseñor Carlos Castillo. A veces es muy rápido, ¿eh? A veces en una semana está. En el caso de Francisco fue bastante rápido. Para los tiempos de la Iglesia, digo, fue bastante rápido porque sucedió algo, digamos, complejo. Monseñor Ratzinger, Benedicto XVI, renunció al papado. No se murió, renunció. Y lo que se especula, porque todo esto es siempre secreto, es que ya había un predicamento en el cónclave que elige a Benedicto XVI pro, en ese momento, el obispo Bergoglio. Entonces, cuando ese conclave se vuelve a reunir, no es igual, por supuesto, pero tiene una constitución interesante, la candidatura de Bergoglio ya estaba en el corazón de varios, por ponerlo de alguna manera. Entonces fue más fácil. En este momento no creo que haya una disposición de ese tipo. No porque no sepan los cardenales que el Papa va a morir, lo saben. Y no porque no vayan mirando, ¿no?, quién de nosotros puede ser, sino como lo que explicó Carlos Castillo. Muchos han sido creados muy recientemente, en los últimos 2 años. Muchos no se conocen. Vienen de distintas partes del mundo, con realidades muy diferentes, con una experiencia de iglesia muy diferente. No se conocen. Así que puede demorar Monseñor Castillo ha dicho varias semanas. Siguiente, por favor. Hola, Rosa María. ¿No te parece que el Papa tuvo una actitud un poco blanda con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Si fuera un político, sí. Pero no es un político, pues. Es un líder espiritual. Él lo que tiene que ver es por los fieles que están en Cuba, por los fieles que están en Venezuela, por los fieles que están en Nicaragua. Y cuidarlos de todo mal. Esa es su principal preocupación. Y yo les digo, como político, por supuesto, debió haber hecho, ¿no?, otras cosas, romper relaciones. Papa, el Vaticano no rompe relaciones con nadie. No puede. Es un líder espiritual. Al contrario, el Papa va a Cuba porque sabe de la fe del pueblo cubano a pesar de el Partido Comunista de Cuba. A pesar de, esa fe está ahí, sobrevive, lucha, está ahí. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Las víctimas del sodalicio pueden acceder a la justicia supranacional y tener reparaciones simbólicas y económicas si invalidó su proyecto de vida y los crímenes han proscrito? Sí, pero acuérdense ustedes que ahí se denuncia al Estado peruano. No se denuncia al sodalicio, sino al Estado peruano. La denuncia no es entre privados ante la justicia supranacional. Podría ir a la justicia supranacional contra el Estado peruano porque el Estado peruano no ha resuelto una situación de injusticia en la vía judicial. Ese sería el camino. Un camino largo, complejo, pero tal vez sea interés de la Corte pronunciarse sobre estas materias. Ojalá. Porque acá estamos hablando de temas de esclavitud moderna, de servidumbre, de un grupo de personas que fueron obligadas a no estudiar, ¿okay?, y no trabajar, sino ser sirvientes de Luis Fernando Figari y de otras personas de la cúpula del sodalicio, sin remuneración, sin seguro social, sin contrato de trabajo, sin nada. Y que hoy, fuera de la institución, no tienen cómo sostenerse. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Un cardenal puede votar por sí mismo en el cónclave? Pues no lo sé, Daniel Ángel Paredes Torrejón, porque los votos son secretos. Es posible, pero el voto es secreto. Y los votos se queman. Una vez que se contabilizan, ¿no?, se cocen, se queman. Así que nadie lo sabe. Pero acuérdese usted que se necesita un consenso alto. 2/3 del cónclave elige al próximo papa. Entonces, por eso hay varias rondas. ¿No? Se vota una vez, ¿no?, una primera ronda. Ahí se ven más o menos cuáles son los candidatos más populares. Luego una segunda ronda y puede haber tercera, cuarta, quinta, sexta. Pueden ir votando durante días, hasta que finalmente lleguen al consenso. Siguiente, por favor. ¿Podría la franja electoral gratuita ser la gran motivación para que un partido opte por la modalidad de primaria abierta? No lo sé. Normalmente los partidos no le han apostado mucho a las franjas electorales gratuitas. Hoy no les queda más remedio, porque en televisión de señal abierta es la única forma de hacerse publicidad, a través de la franja electoral gratuita. No hay publicidad pagada directamente por el partido. Pero hay que entender que en el mundo, más del 50% de la publicidad hoy es digital. Y ahí no tienen límites. Con lo cual, no sé si sea un gran atractivo. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿cómo evitamos que personas indignas como Chirino salgan elegidas? Porque fue elegida ella, por ejemplo, ¿cómo llegó a ser congresista? Señor Yonep, con el voto popular. O sea, aquí nadie se tiene que engañar, con el voto popular. A usted le puede parecer indigna, pero a sus votantes le pareció muy digna. Y así es la democracia. Por eso El voto tiene que ser informado. Miren, la única cosa que necesita un elector para elegir, lo único que se le pide es nombrar a alguien que lo represente, nada más. Para eso no necesitas un doctorado, no necesitas una maestría, no necesitas ni siquiera haber ido al colegio. Para eso puede ser analfabeto. En el Perú se reconoce el voto analfabeto desde 1979. ¿Por qué? Porque en una democracia representativa, tu única habilidad tiene que ser elegir a alguien que te represente. Nada más. No se necesita gran conocimiento. Ya, tú me representas. Sí, tú me representas. Ya está. Listo. Es todo lo que tienes que saber. Esa es la pregunta que cada uno de ustedes se tiene que hacer. ¿Esta persona me va a representar a mí? No. Ok, entonces no puedo votar por ella. Si ustedes votan por alguien que no los representa, entonces no se quejen después. Una pregunta más, me han dicho, y ahí nos tenemos que ir. Rosa María, esta es una película de una pregunta de Betsabé Juan de Dios. Rosa María, ¿qué opina de la hipocresía de varios políticos de dar condolencias por la muerte del Papa? ¿Qué le puedo decir? Miren, se puede engañar, ¿no es cierto?, a muchas personas, pero no se puede engañar a Dios. A Dios no se le engaña. Esos políticos, lo que tienen dentro de su corazón, Dios lo sabe. Y a veces se nota, ¿no? Cristo los llamó fariseos, los llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Así que eso es lo que opino. Muy bien, nos tenemos que ir, pero tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Esto es todo por hoy. No se olviden de darle like al programa, de compartirlo con todos sus contactos, conocidos, de rotarlo y tampoco se olviden de suscribirse a todas las redes de la República para que los videos les lleguen siempre oportunamente en primer lugar. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.